Imagínese usted un periódico impreso, tal como el que llega a su casa o el que compra en una tienda. Ahora, póngalo sobre la mesa o sobre sus piernas. ¿Qué pensaría si en lugar de solo ver fotos y textos, usted pudiera tocar cada foto y hacer que se convierta en un video? ¿O en lugar de leer las palabras de un político o un cantante famoso, usted pudiera oírlas de viva voz? ¿Cómo cree que sería un periódico que no tuviera las hojas en un orden específico, sino que usted pudiera elegir qué noticias va a ver y en qué orden leerlas? Sería el periódico perfecto, ¿no cree? Pues así son los periódicos en Internet, un medio de comunicación que nace de los periódicos impresos y extiende su existencia al mundo de la Internet. Un mundo lleno de posibilidades y promesas, pero también de retos tecnológicos y, por supuesto, para los periodistas.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
La tesis nace de una idea desde la tesis de maestría. Ahí lo que yo quería entender era cómo Internet había modificado muchos negocios. Pero conversando con la profesora María Eugenia Morales, en ese momento fue mi directora de maestría, ella me dice, bueno, eso no lo podemos hacer tan grande. Entonces empezamos a revisar y eso nos llevó a estudiar específicamente la innovación y escoger un tipo de negocio específico. Y el que nos interesó en ese momento fueron los periódicos en Internet, o los cibermedios que los llamamos, que son medios digitales que se dedican únicamente a la distribución de contenidos de noticias. Empezamos a estudiar cómo lo hacían, cómo hacían ellos la inclusión de tecnología, en este caso de Internet, para generar sus noticias. La conclusión que llegamos a ese momento es que, a pesar de que ellos lo hacen, nadie lo visibiliza, nadie lo ve.
Tesis: modelo de medición de la difusión de innovaciones en proceso al interior de cibermedios colombianos. Autor: Rafael Leonardo Ochoa Urrego. Doctorado en Ingeniería Industrial y Organizaciones, Facultad de Ingeniería. Durante dos décadas, el periodismo ha venido siendo modificado por la inclusión de las tecnologías digitales. Dichas modificaciones han generado la aparición de una nueva expresión del quehacer periodístico centrada en la utilización de los medios digitales como mecanismo de generación, producción, edición, distribución, comercialización y almacenamiento de contenidos. Este nuevo modelo de negocio, conocido como cibermedios, busca apalancarse en las potencialidades propias del mundo de la Internet para construir propuestas informativas diferenciadas atrayendo a los lectores nativos del entorno digital. Rafael Leonardo Ochoa presenta el objetivo de su investigación.
La idea de la tesis doctoral es lograr un escenario de medición y comparación de cómo es que los periódicos de Internet utilizan las potencialidades que tiene Internet, es decir, cómo hacen para diseñar sus contenidos, ya no pensando en que son una revista impresa o un periódico impreso, sino que están en el mundo de Internet. Eso significa utilizar tres características principales de Internet, que sería multimedialidad, es decir, incluir audios, incluir videos, no solo imágenes y texto, que es lo que tendría un periódico tradicional, incluir temas de hipertextos, es decir, estos enlaces que me llevan de una noticia a otra, y eso hace que el lector tenga la posibilidad de consumir el periódico o la revista en el orden que él quiera y salirse y entrarse desde donde quiera y hacia donde quiera. Y el último es interactividad, es la posibilidad de conversar con el usuario de manera directa. Entonces yo puedo, como lector, puedo contactar a un periodista o puedo escribirle a la redacción, y no solamente estoy con la sección de cartas al editor que tenía el periódico tradicional. Y además hay otras conversaciones que el usuario no es consciente que existen, que es cada vez que yo doy clic en una noticia, el periódico tiene la posibilidad de analizar de dónde vino y hacia dónde va, y a partir de eso construir una propuesta informativa diferente. Entonces la idea era medir cómo utilizan esas tres cosas los periódicos de internet, y no solo describirlas, que era lo que habíamos encontrado antes, sino poder compararlas y al final decir, los periódicos, todos los periódicos en Colombia, ¿cuál utiliza más o menos esas tres posibilidades? Cuando las utilizas más, te acercas a un concepto en la comunicación digital que es el web journalismo, que es como el periódico perfecto. Entonces queremos saber es qué tan cerca o qué tan lejos están esos periódicos de ese concepto general.
Rafael Leonardo Ochoa aprovecha las condiciones de los cibermedios, un tipo específico de proveedores de contenido, para estudiar la innovación. Los cibermedios, también llamados prensa o periodismo digital, son un tipo específico de proveedores de contenido, es decir, que es una organización que se concentra en la creación, publicación y comercialización de información noticiosa a través de distintos medios electrónicos. Su aparición se enmarca en un proceso evolutivo del periodismo y responde a elementos coyunturales tanto en la economía del sector como en las condiciones tecnológicas reinantes para que el periodismo deje su etapa artesanal y moderna y se instale como un cibermedio. El autor describe las características de la organización que estudia.
Entonces, la tesis hace la unión de dos mundos muy distintos. Uno, que es el mundo de la innovación y específicamente la difusión de innovaciones, que estudia cómo una tecnología se incluye en un sistema social. En este caso, cómo se incluye una tecnología en una organización, en una empresa. Y el otro lado es el mundo de la comunicación digital. La comunicación digital entendida como el proceso de digitalizar ofertas comunicativas. En este caso nos interesa solamente periódicos de internet, revistas de internet, o inclusive algunas emisoras de internet que nacen de internet o que migran a internet. Entonces el enlace de las dos cosas nace cuando vimos que queríamos medir este web journalismo, y el web journalismo significa incluir tecnologías de internet en tu proceso. Y eso es el mismo significado que tiene difusión de innovaciones. Y ahí es donde hace como la unión de las dos cosas, de cómo llevar la teoría de la difusión de innovaciones, es decir, entender cómo se incluye la tecnología, cómo la busco, cómo la compro, cómo la implemento y cómo la utilizo y al final le saco provecho, y cómo eso se refleja en esas tres características del web journalismo: multimedia, interactividad e hipertextualidad. Entonces la tesis busca, uniendo estos dos mundos, generar un escenario de comparación, un ranking de qué periódico utiliza más esas tecnologías y qué periódico lo utiliza menos, con medidas que nosotros consideramos objetivas a partir de conteos y mediciones técnicas.
Conocer cómo las organizaciones incorporan en su quehacer diario procesos innovadores ha originado múltiples teorías, tales como la teoría de difusión de innovaciones, la teoría de acción razonada o el modelo de aceptación tecnológica. Todas buscan comprender, explicar y hasta predecir el comportamiento de las organizaciones a la hora de enfrentarse a la inclusión de nuevas tecnologías. Rafael Leonardo Ochoa presenta las bondades del modelo que construye en el marco de los cibermedios, pero que puede replicarse en otras organizaciones.
Con la creación del modelo teórico que nos vimos como, entre comillas, obligado a hacer, pues ese nos ha servido para entender que la difusión es un proceso más largo de lo que se había estudiado antes. ¿Eso qué significa? Hay algunos modelos que arrancaban con, usted ya tiene la tecnología, entonces la compró, la implementó y la usó. Otros arrancaban desde antes, como sabías qué necesitabas, lo comprabas y ya, hasta ahí terminaba. Nosotros con el modelo planteamos una visión completa y eso lo hemos utilizado para analizar otros sectores, ¿sí? Algunos estudiantes míos de maestría han trabajado con ese modelo para estudiar, por ejemplo, cómo se incluye la tecnología en el sector transporte, o cómo se incluye en una gran organización colombiana, que por temas de confidencialidad no podemos decir cuál es, o cómo hacer para orientar a las empresas cuando van a empezar este proceso de comprar una tecnología para sus procesos. Entonces, digamos que el modelo teórico que se creó sirve como una orientación para las organizaciones para analizar sus procesos pasados o para plantear sus procesos futuros y sacarle provecho a la tecnología que compran. Porque en muchas organizaciones uno escucha que cuando compran, por ejemplo, un sistema de información, la queja es que el sistema no hace lo que debería hacer. Entonces, en el proceso de creación del modelo, lo que detectamos es que no es que el problema sea la tecnología, sino todos los pasos que necesito para incluir esa tecnología en la organización es lo que falla. Y ese modelo puede servir para como guía para ese planteamiento de esas estrategias.
Cuando se trata de evaluar o medir la difusión de innovaciones al interior de las organizaciones y los efectos en los ambientes, es fácil reconocer que la velocidad de la dinámica teórica es contraria a la efectiva implantación y que las teorías segmentan los componentes organizacionales. Rafael Leonardo Ochoa expone la metodología de su trabajo.
Bueno, metodológicamente hablando, ¿cómo se desarrolló? Arrancamos con revisar toda la teoría de difusión de innovaciones y encontramos muchísimos modelos. Específicamente analizamos 32 y nos dimos cuenta que ninguno contaba la historia completa. Entonces, a partir de esa revisión, construimos un modelo que cuenta la historia desde que un periódico de internet se da cuenta que necesita algo hasta que lo implementa, lo utiliza y le saca provecho, que nosotros lo llamamos apropiación, o sea, apropia de esa tecnología. Cuando construimos ese modelo, entonces nos fuimos a mirar con cibermedios reales cómo lo hacían ellos. Entonces analizamos algunos cibermedios independientes, otros cibermedios tradicionales, los llamamos nosotros, que vienen de grandes casas editoriales, y a partir de eso construimos una serie de indicadores, 47 indicadores distintos, que van desde cuántos videos tiene la página hasta qué tipo de enlaces utiliza, si son enlaces para dentro de la página, para afuera, si son enlaces para contenidos científicos, por ejemplo, y algunos indicadores más técnicos, como la velocidad de respuesta de la página o si utiliza técnicas de accesibilidad, que son un poco más técnicos. Esos 47 indicadores los organizamos en las tres características que nos interesan: multimedialidad, interactividad e hipertextualidad. Todos esos indicadores, ese mar de indicadores, se lo consultamos a unos expertos y les dijimos, oiga, ¿qué tan importante es este indicador frente a los otros? Y con eso logramos construir un indicador único. Es decir, todos esos indicadores, esos 47, tienen un peso. Yo los mido en el cibermedio y al final le doy un número de 1 a 100, qué tan desarrollado está el cibermedio, es decir, qué tan cerca está al web journalismo. Los 47 indicadores, para poderlos valorar o ponderar, utilizamos una técnica que se llama AHP, análisis de proceso jerárquico en inglés. Esa técnica básicamente le dice a unos expertos, nosotros seleccionamos 3 expertos que eran académicos, que habían estudiado el tema de ciberperiodismo, y periodistas que vivían el ciberperiodismo, y les dijimos que compararan esos 47 indicadores, y a través de un proceso matemático se logra ponderar cada uno de esos indicadores. ¿Cómo se ponderan? Básicamente se crean unas matrices en donde comparo un indicador versus el otro. Creamos 15 de esas. Y eso se lo aplicamos a 13 expertos. Eso básicamente da como 250 y tantas matrices, que después analizamos y logramos un proceso matemático que pues no es tan complejo. Nos llevó a encontrar un porcentaje de importancia de cada uno de los indicadores frente a los otros 47. Y así es que podemos tomar una medición de un medio y convertirla en un número del 1 al 100.
¿Cómo se plasmó la idea de medir? En un día determinado se usa un paquete de software que le toma una foto a todas las páginas de los cibermedios seleccionados. Esa foto son los contenidos de cada uno en el mismo instante. El autor señala la población objeto de su investigación.
Se aplicó en una muestra de 20 cibermedios colombianos. En esos cibermedios estaban medios muy grandes como El Tiempo, el Canal RCN, Noticias RCN, El Heraldo, y también algunos cibermedios independientes como Minuto 30, La Silla Vacía, Las Dos Orillas. Lo que hicimos fue seleccionar los 20 cibermedios más visibles y a partir de eso hacer la comparación. ¿Por qué usamos solo 20? Básicamente por una cuestión práctica de la aplicación de la metodología, porque medir un cibermedio implica tomarle una foto a su página de internet y analizar noticia por noticia qué cosas tiene. Entonces es una cosa que lleva un poco de tiempo de proceso, que en muchas cosas se puede hacer automático, pero en la mayoría toca hacerlo manual. Tomamos esos 20, los medimos y los comparamos y sacamos un ranking de esos 20 para decir cuál es el que estaba más cercano a nuestro concepto de estado ideal de un periódico de internet.
Democratizar información o desarrollar medios para continuar con la competencia son algunas de las reflexiones que Rafael Leonardo Ochoa expone con los hallazgos de su trabajo.
Al principio nos enfrentamos sobre todo con los medios grandes, y ellos no son muy amigos de este tipo de estudios, porque pues sienten que podemos llegar a conclusiones que no les convienen, entre comillas, mucho. Los que son medios de puramente de internet, ellos sí son muy abiertos a conversar con los investigadores. Entonces la muestra que seleccionamos, básicamente lo que buscaba era traer de esta visibilidad de internet cuáles eran los más importantes para los navegantes en internet colombianos. Pero no había un interés desde el periódico, sino era un interés más del otro lado, desde qué es lo que están leyendo los colombianos, y a partir de eso ver esos cómo se los podíamos clasificar. En el estudio que se hizo, analizamos estos 20 cibermedios y encontramos cosas para nosotros interesantes. Se supone que el mundo de internet es un mundo que democratizó el acceso a la información. Eso significa que básicamente cualquiera con tiempo y con recursos tecnológicos puede crear un cibermedio. Entonces esperábamos que hubiera una presencia de cibermedios independientes como en el top, pero encontramos que no. De los 7 primeros, 6 eran medios que venían del mundo tradicional, es decir, El Tiempo, El Heraldo, RCN. Y eso básicamente lo que nos dice es que estas grandes casas editoriales se dieron cuenta que en el mundo de internet, primero, había una posibilidad de extender su marca, y segundo, había un mundo de lectores al que podían llegar. Entonces, con sus poderes económicos principalmente, migraron su marca al mundo de internet. Encontramos cosas que ellos no hacen también. Por ejemplo, hay una versión de RCN que, a pesar de que genera muchos videos, tiene un desbalance, o sea, tiene un carácter multimedial muy alto, tiene un desbalance con el resto, y eso hace que puntúe muy mal, a pesar de que multimedialmente es muy atractivo. Pero además encontramos que algunos cibermedios 100% digitales hacen cosas también muy interesantes. Precisamente un caso de Minuto 30, que es un medio regional de Medellín, encontramos que era el que generaba el tiempo de estadía más largo. Tenía casi media hora de estadía. ¿Eso qué significa? El usuario entra a Minuto 30 y durante media hora lee el periódico. ¿Y por qué es importante eso? Eso significa que esta persona, este lector, lee muchas noticias de ellos sin irse. Esto se relaciona con la forma en que los periódicos de internet recogen dinero, que es a través de la publicidad. Entonces, si una persona durante media hora está consumiendo contenido, significa que está viendo mucha publicidad y, por lo tanto, ellos pueden tener ingresos más interesantes que cuando mi cibermedio tiene un minuto de tiempo de estadía. O sea, la gente viene, lee un minuto y se va. Entonces esas cosas son muy muy interesantes que encontramos en el trabajo. Además de eso, encontramos una diferencia, digámoslo, muy fuerte en la forma en que se construye el contenido para el mundo impreso y la forma en que se construye para el mundo digital, porque son dinámicas de discursos muy distintas. ¿Sí? Se ha hablado mucho que el periódico impreso aguanta textos más largos, pero el periódico digital no. Pero realmente lo que es no es la longitud, sino la forma del discurso, que debe ser diferente en el medio tradicional que en el medio digital. Entonces, vimos una gran diferencia entre cómo se crea contenido en el mundo de internet y el mundo tradicional. Pero además nos dimos cuenta que los periodistas aprendieron esto empíricamente. Es decir, alguien intentó crear un periódico de internet, sea independiente o a partir de una gran casa de medios, y se fue aprendiendo a hacer. Eso los llevó a hacer muchos experimentos, que algunos funcionaban y algunos no. Y en conversación con algunos periodistas puramente del mundo digital, que estaban inmersos en un periódico más grande, en un periódico tradicional, ellos en ese momento se percibían como poco valorados. Es más, se consideraba que era una escuela para poder llegar, el medio digital era una escuela para poder llegar al medio impreso, sabiendo que el medio digital es lo que está ahorita cambiando radicalmente la forma en la que se comunica a la gente. Entonces ese carácter empírico que no es solamente colombiano, es un fenómeno mundial porque los periódicos de internet nacen hace relativamente poco, pues le da un carácter muy experimental a los contenidos, que ese carácter se ha ido perdiendo porque ya han empezado a aparecer programas de formación en comunicación digital o en periodismo digital o en ciberperiodismo. Ya hay algunos programas al respecto, entonces los periodistas ya lo hacen más formalmente. Y digamos que otro hallazgo importante es el hecho de que los grandes medios hayan llegado al mundo de internet, porque se consideraba que el mundo de internet era un mundo más democrático. Y si uno analiza ahorita de dónde saca las noticias en el mundo de internet, pues la mayoría de la gente consulta a los grandes medios que tienen presencia en internet. Entonces se ha perdido un poco la visibilidad de ofertas comunicativas independientes que existen y que tienen visibilidad más grande como lo que la tenían antes de internet, pero que no son las principales, que era lo que se esperaba en su momento cuando apareció el fenómeno del ciberperiodismo.
Los periodistas actúan de intermediarios entre los poderosos y los que no lo son. La objetividad y el compromiso con la verdad eran valores principales del periodismo. Ahora, sin embargo, con la ola de las noticias falsas, parece que esos valores están en la cuerda floja. Vivimos un momento en el que todo se cuestiona, y esto beneficia a los que quieren que la desinformación se mueva. Las noticias falsas existen desde siempre, pero con el periodismo digital y las redes sociales se han disparado. Han llegado a niveles tan altos que el diccionario Oxford escogió fake news como palabra del 2017. Miquel Marín.
Una preocupación que hay en el mundo del periodismo digital, es la necesidad de inmediatez. Sí, esa siempre ha sido un carácter de las noticias, pero en el mundo de internet se aceleró. Entonces ya el periódico a veces ni siquiera redacta una noticia completa, sino que lo que hace es pone un tweet, pone un post en Facebook y lo dirige automáticamente a la página de ellos. Pero cuando uno mira, dice un párrafito y dice noticia en desarrollo, porque lo que quieren es generar inmediatez, o sea, muy, muy rápido. Las redes sociales le aumentaron la velocidad muchísimo al ciberperiodismo, porque antes había que editar la noticia y montarla en la página, que llevaba unos cuantos minutos. Ahora hacer un tweet es un minuto y el que salga primero es el que va a tener más seguidores y es el que va a llevar más tráfico a su página. Pero eso también implica que el proceso de investigación se ha visto lastimado. Y es una lucha del periodismo por responder a la inmediatez, pero con veracidad. Y hay muchos periodistas que caen en las noticias falsas, que es porque han visto un tuit de alguna parte o un post en alguna parte y lo consideran válido y lo difunden. Y después toca hacerlo para atrás. Pasó hace poco con el papá del arquero de la Selección Colombia, que todo el mundo lo dio por muerto porque alguien lo puso y después se dieron cuenta que no y les tocó a todos echar para atrás la noticia. Entonces, inmediatez versus investigación es un gran reto para el ciberperiodismo.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Primero es la alegría cuando se la dan a uno en la sustentación, y sobre todo es el reconocimiento a un trabajo que uno hace. Uno como tesista, a veces, como está trabajando todos los días en su tesis, trabaja durante 5 años en el caso de una tesis doctoral, uno ve sus hallazgos como muy pequeños, ¿sí? Como, uy, apenas como que lo logré. Pero cuando expertos en el tema le dan como el visto bueno, que dicen, no solamente lo lograste, sino que hiciste algo realmente interesante para la disciplina, pues es un reconocimiento muy interesante para uno. Y además de eso, le abre la posibilidad a los resultados para que sean visibles en otros entornos. Eso pasó con mi modelo teórico y por eso conseguí estudiantes de maestría, porque alguien vio que esa tesis de doctorado ya hacía meritoria y le interesó el tema y me contactó. ¿Sí? Entonces digamos que es un reconocimiento a un trabajo que uno hace. Obviamente no es un trabajo solo, sino el trabajo con su director y con todos los asesores que tiene uno en el camino. Pero además es la posibilidad de que tus resultados tengan una visibilidad más grande que la que tendrían si no lo hubiera tenido.
Y es mi trono una piedra de amolar.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas. Tesis de grado.